Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Les damos la bienvenida a nuestro viaje radial por América Latina. Su tripulación, Enrique Catalán como experto para los asuntos latinoamericanos y Klaus Schake como moderador. En los botones, Lucas Knöllberger. Bueno, Enrique, actualmente estamos viviendo que un país latinoamericano, Venezuela, parece un peligro para los Estados Unidos, como nos están dando en la prensa, como el gobierno de presidente Obama nos está diciendo actualmente. ¿Qué está pasando ahí con respecto a estas cosas? ¿Cómo se puede imaginar algo así, que un país como Venezuela de verdad puede ser un peligro para la seguridad de los Estados Unidos?
Claro, esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo es posible que un país que nunca ha invadido a otro país, que tampoco tiene armas de destrucción masiva, ni tiene un ejército o una marina que le pudiera permitir atacar a Estados Unidos, cómo puede constituirse en un peligro para la primera potencia del mundo? Esa es una de las preguntas que en realidad uno no tiene una respuesta lógica para eso. Por otro lado, no hay que olvidar que no es la primera vez que los Estados Unidos hacen este tipo de cosas, ¿ya? Por ejemplo, declararon a Irak también como enemigo, peligro, y a Libia también. Y también no hay que olvidar que en los años 80 el presidente Reagan también dijo en una conferencia de prensa que se publicó en todos los periódicos que Nicaragua constituía un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Esas cosas, ¿qué nos muestra? Que independientemente de la retórica que a uno le pueda parecer un poco exagerada o incluso falsa, existe el peligro real de que haya una reacción, no podemos decir militar, pero sí una reacción belicosa y agresiva contra Venezuela. Naturalmente que esta declaración del presidente Obama provocó en Venezuela una reacción muy grande, muy fuerte de la población, porque ellos dicen que no están dispuestos a que una potencia extranjera interfiera, se inmiscuya en los problemas, digamos, de su país. Y en ese sentido, hay que decirlo también, incluso la Iglesia Católica, le parece, la Iglesia Católica de Venezuela, que no es precisamente un apoyo para el gobierno, sin embargo, se puso en contra de esta postura del gobierno norteamericano. Y a eso además se han sumado otros apoyos, otras muestras de solidaridad en toda la América Latina, ¿ya? Por ejemplo, el grupo de los países del ALBA rechazaron las injerencias de Estados Unidos en Venezuela y también en su escrito le recuerda a los Estados Unidos que se debe siempre intentar una solución pacífica de los conflictos que se pudieran dar entre los diferentes países, ¿ya? Lo mismo el CELAC y la UNASUR. Estas son reacciones de América Latina, pero no solo de América Latina. También el grupo de los 77 más China, que es un grupo considerable de países, también le dio su apoyo a Venezuela. Eso también hay que verlo en un sentido muy cercano, porque el día 10 y 11 de abril se va a producir la llamada Cumbre de las Américas, donde se van a juntar todos los países de las Américas en Panamá. La pregunta es, ¿qué sentido tiene todo esto?
¿Y esta cumbre está organizado por los países latinoamericanos o por los Estados Unidos con...
Entre todos.
Entre todos.
Claro, porque esta reunión, digamos así, no es solo de un grupo, porque hay varios grupos, sino que de todos los presidentes de estos países se reunieron el día 10 y 11 de abril en Panamá. La pregunta es, ¿cómo es posible hablar de qué? Por un lado, había una gran satisfacción hace un tiempo, unas semanas atrás, por la situación nueva de Cuba, que se pensaba que se podía terminar el bloqueo, ¿ya? Pero ahora con esto, con Venezuela, la pregunta es ¿qué puede pasar? Y van a hablar Maduro y Obama, digamos, es una, incluso hay gente que plantea que no tiene sentido juntarse, reunirse con Estados Unidos cuando está actuando de una forma imperialista. Eso es una discusión. También todo esto, lo que está pasando en Venezuela, no hay que olvidar que este año hay elecciones en Venezuela, ¿ya? Es decir, si la oposición realmente es una oposición democrática, puede o debiera esperar hasta las elecciones y triunfar sobre el gobierno. Y esto, en este sentido, hay que verlo claramente, que Estados Unidos, ya antes de esta declaración, había tomado partido decididamente por los sectores de la oposición. Y no solo Estados Unidos, digamos, existe una campaña internacional contra Venezuela. Pero también todo esto hay que verlo también dentro del contexto, en el contexto de lo que significa esta nueva, este inicio, digamos, de una nueva era entre Estados Unidos y Cuba. Hay que ver también otro aspecto que a mí me parece interesante, es ¿por qué Venezuela? ¿Qué es Venezuela que pudiera constituir para Estados Unidos un peligro? Evidentemente que desde el punto de vista militar no lo es. Pero no hay que olvidar que Venezuela es el país que tiene las riquezas petrolíferas probadas más grandes del mundo. Eso por un lado, y eso es un elemento creo que muy importante. Pero también hay otro. Venezuela, con el presidente Chávez, encabezó, y en cierta medida todavía, por lo menos, desempeña un papel muy importante en todo este proceso de independización de los países latinoamericanos de la tutela de los Estados Unidos. Aquí, hoy, América Latina tiene una voz internacional que es diferente de la de los Estados Unidos, lo cual no significa que en toda América Latina exista una unidad absoluta, ni mucho menos. Existen países que están más cerca de las posturas, digamos, de Venezuela o de mayor independencia frente a los Estados Unidos, y existen otros países que están mucho más cerca de la postura, de las posiciones que propugna los Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, en este último sentido, hay que hablar de la llamada Alianza del Pacífico, que está compuesta por Chile, Perú, Colombia, Panamá, México y Estados Unidos, evidentemente, que ellos están orientados fundamentalmente a una alianza desde el punto de vista económico, es decir, para crear dentro de estos diferentes países un mercado libre, es decir, mayor libertad para las empresas y para los grandes capitales. Eso por un lado. Por otro lado está el ALBA y el UNASUR, que se creó, que se formó, digamos, con una idea un poco diferente de lo que puede ser alianzas y cooperación. aquí en este último grupo se trata más bien de cooperación más que de competencia, y no solo una orientación a lo económico, sino también a lo cultural, a lo político, que permita a estos países, y su fin es toda América Latina, llegar a tener una presencia propia y autónoma en el mundo, que lo difiera claramente de las posiciones de Estados Unidos. Y a estos países, ¿ya? Claro, está Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, y tenemos el caso del Uruguay. El caso del Uruguay es un caso muy interesante porque con el nuevo presidente, con Tabaré Vázquez, Uruguay pareciera que empieza a cambiar, empieza a girar, a acercarse más y más a la Alianza del Pacífico. Y eso se puede ver en algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, se produjo cuando después de esta declaración de Estados Unidos que nombraba a Venezuela como un peligro, se llamó a una reunión de la UNASUR y en Montevideo, y el vicepresidente del Uruguay planteó una duda de que si realmente era necesario o si era real lo que decía el gobierno venezolano. Y eso produjo un desastre, ¿ya? Y eso quedó ahí, que se mostró, digamos, que habían conflictos. Menos mal, por suerte, Rafael Correa, el presidente de Ecuador, se dio cuenta que la cosa no podía quedar así y llamó a una reunión una semana más tarde a Quito, donde él logró, junto con su canciller, unificar los criterios de todos los países para poner un documento, digamos así, de apoyo a Venezuela y contra la posición injerencista de Estados Unidos. Pero esto es lo que quiero decir, esto se ve que Uruguay está poco a poco orientándose más y más hacia la Alianza del Pacífico, y algún momento lo dijo el ministro de Economía, el actual, que la situación de Brasil, que está en una crisis, ellos tenían que buscar otras formas de lograr algunas prebendas económicas y cosas así. Naturalmente, todo esto, los Estados Unidos no son neutrales en todo esto. Para Estados Unidos, Venezuela no es un peligro militar, es importante por el petróleo, como decía anteriormente, pero sobre todo pienso por el ejemplo, lo que Venezuela ha conseguido, Chávez y posteriormente Maduro han conseguido en cuanto a unificar criterios, o por lo menos a que los latinoamericanos se sienten juntos en una mesa y hablar como bloque frente a la potencia de Estados Unidos. Eso para Estados Unidos, en este caso, que yo tengo la tendencia a llamarlo potencia imperialista, pero mejor que no, aunque lo es, claro, es una situación no muy aceptable. Además, no hay que olvidar que Venezuela, además de Brasil y Argentina y Ecuador, pero Venezuela, también se están abriendo a países que no son amigos de Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos que nombrar a Rusia, a China, a Irán, que eso a los Estados Unidos les parece o les debiera parecer como una injerencia en su patio trasero sin permiso. Y claro, también significa que no solamente alianzas de buena amistad, sino que negocios, inversiones. No hay que olvidar que los chinos están invirtiendo muchísimo dinero en América Latina y los chinos, a diferencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, los chinos no ponen condiciones, ¿ya? Los chinos prestan el dinero y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial prestan dinero, pero con condiciones de aplicación de las teorías neoliberales, los modelos neoliberales, como es la privatización, la reducción de las prestaciones sociales y todo ese tipo de cosas que a los pueblos seguramente no les sentaría muy bien.
Bueno, después de tantas informaciones en un primer bloque, nosotros nos vamos a dar una pequeña pausa musical y ya nos escuchamos otra vez en el viaje radial. Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí en nuestro viaje radial por América Latina. Enrique Catalán como experto para los asuntos latinoamericanos y Klaus Schake. Bueno, hablaste mucho, Enrique, de cómo están relacionadas las cosas a ese desarrollo que vemos en Venezuela con respecto a esta pregunta de un peligro, ¿no? Y ¿se puede decir que los Estados Unidos tienen una estrategia hacia América Latina? ¿O cuál es el miedo de los Estados Unidos que tienen si, entre comillas, cae en su vista un país como Venezuela haciendo un desarrollo o impulsando un desarrollo propio, un desarrollo de otra forma que no es el camino como lo prevén normalmente los Estados Unidos para sus alineados en su patio trasero en América Latina?
Indudablemente, yo no sé si es miedo o no, pero lo que sí se puede decir es que América Latina en los últimos años ha logrado una cierta independencia, no solamente en cuanto a organización de bloque, organización que represente sus propios intereses, sino también en cuanto a cuestión económica, es decir, ha ampliado sus socios económicos. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, que China o Rusia invirtiera en América Latina era una rareza, ni hablar del Irán, ¿ya? Pero hoy es una realidad. Eso por un lado, y por otro lado no hay que olvidar que Estados Unidos siempre se ha planteado, y de hecho todavía se plantea, como un país que tiene derechos especiales, como un país que por designación de Dios tiene determinadas tareas que cumplir y que lo que ellos hacen es bueno para todos, ¿eh? Lo cual no, la realidad no lo ha demostrado, pero la creencia, ¿quién le quita la creencia a la gente que cree? Entonces, frente a esta situación de que estos países que habían constituido siempre el patio trasero, de pronto empiezan a tener posiciones independientes, ¿ya? Es no solamente inaceptable, sino que es peligroso también, porque están invitando a supuestos enemigos, o por lo menos países no amigos de Estados Unidos. Pero lo que hay que considerar, por ejemplo, me parece interesante citar una frase que dijo el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Lineras. Dijo: América Latina está jugando su destino en Venezuela. Si Venezuela cae, América Latina ha perdido. Venezuela es la llave de la América Latina. Fue el inicio y no debe ser el punto de inicio del fin. Para ellos, para García Linera, está muy claro, es decir, sí, en gran medida, toda una buena parte, por lo menos de la estructura actual que se han dado los países latinoamericanos, depende de la presencia de Venezuela. No solo la presencia por el hecho de que hasta ahora, antes de la crisis del petróleo, ahora Venezuela fue muy generosa en apoyar a los otros gobiernos de la región, sino también por su ejemplo. Por su ejemplo, en cuanto a independencia, en cuanto a dignidad, y en cuanto a intentar un camino que lo haga diferente del neoliberalismo impulsado por las potencias, por Estados Unidos y por potencias europeas, indudablemente. Entonces, no creo que sea peligro, pero yo creo que no creo que sea miedo el que pueda tener Estados Unidos, pero yo creo que toda la política de Estados Unidos también hay que verla en un plano global. Estados Unidos no solo se mueve en América Latina, de hecho nosotros sabemos aquí en Europa que se mueve también, hay actuaciones claras en Ucrania, y a través de la OTAN, una mayor presencia militar, lo cual hace que ellos pongan más y más sus manos y también sus pies en esta Europa del Este, acercando más a cada vez más a Rusia y provocando una situación que puede llegar a ser muy, muy, muy peligrosa. Es decir, también eso no hay que olvidar, que Estados Unidos es un jugador de este juego a nivel mundial, no solo a nivel de América Latina, también de este mismo aspecto, ¿verdad? Y viendo lo que esta situación de América Latina, para no continuar con Europa, Estados Unidos va a estacionar en Perú 3.200 soldados y varias decenas de aviones. Interesante es, claro, ¿por qué? ¿Para qué? Se dice que es para la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico puede ser, pero no hay que olvidar que Perú limita con Bolivia y limita con Ecuador, que son también otros países un poco no dóciles, indóciles, digamos, frente a la posiciones de Estados Unidos. Por otro lado, y en ese mismo aspecto tampoco, yo creo que no hay que perder de vista, por ejemplo, que Gran Bretaña está modernizando y aumentando su potencial militar en las Islas Malvinas, ¿ya? En el sur de América, porque dicen que los argentinos están comprando armamento y que podría estar preparando un ataque, digamos, a la isla, y esos son todas cosas que se pueden ir sumando. Y si a esto tú le sumas también, por ejemplo, que Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, el señor John Biden. ¿Ya? Se reunió con los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador y les prometió una ayuda económica para el desarrollo económico de los tres países y de integración de muchos jóvenes que habían sido expulsados de Estados Unidos, que jóvenes de estos países, siempre que se distanciaran de Venezuela. ¿Ya? Y lo mismo ocurrió con países del Caribe. Este señor se reunió también con los presidentes de algunos países del Caribe que constituye el CARICOM, y también les dijo que tenían que distanciarse de las posiciones de Venezuela. Es decir, se puede ver que hay un ataque frontal en todos los planes contra Venezuela, por parte de los Estados Unidos, pero no solo, porque si uno ve la campaña de prensa internacional que se está realizando también, es siempre un hecho muy decidor es lo que pasa en España. En España los principales periódicos, los periódicos más conocidos por lo menos, El País y El Mundo, ABC, que son los periódicos más conocidos de circulación nacional, tienen una posición absolutamente contraria a Venezuela, pero de una forma tan descarada que sus artículos no son información, tienen muy poca información, es mucho propaganda, de la forma más escandalosa posible. Cualquier cosa que ocurra en Venezuela, si es negativo, lo presentan como algo terrible, y esos mismos periódicos se olvidan de otras situaciones en otros países o no consideran, pero todo lo que pase en Venezuela, también en Ecuador, aunque un poco menos, en Bolivia, todos son vistos muy críticamente. Pero en estos momentos creo todo, la mayor cosa está centrada fundamentalmente a Venezuela. Y una noticia de los últimos días es que Felipe González, el ex presidente del gobierno español, va a actuar de abogado del señor López, que está preso en Venezuela, y también del alcalde de Caracas, que también está preso, como abogado defensor de estos señores, ¿ya? Y este Felipe González también está invitando a Cardoso, el expresidente del Brasil. Es decir, personalidades internacionalmente conocidas y reconocidas, de pronto se deciden a desempeñar un papel tan destacado, digamos, apoyando las posiciones de la oposición, porque independientemente de lo que puedan ser estos señores, que hay mucho que hablar de estos señores, están en manos de la justicia y todavía no se ha dictado sentencia, y claro, no se puede pretender politizarla. Naturalmente se puede y de hecho se hace, pero si se quiere dejar trabajar a la justicia, hay que dejarle espacio y tiempo. Por eso yo creo que esta situación es algo nuevo, porque es muy, vende mucho, es una buena, para los intereses de la oposición venezolana, es una buena cosa decir, Felipe González o Fernando Enrique Cardoso están apoyando y defendiendo a estos pobres que están detenidos. Eso yo creo que es también nuevo y es interesante considerar.
Pero por otra parte, tú dijiste antes, cuando hablamos, que existe un movimiento que está uniendo firmas a favor, y no solo hay gente que es absolutamente a favor del gobierno venezolano, porque tampoco no hay que olvidar que hay un montón de problemas en Venezuela, ¿ya? Y pero por otra parte existe un movimiento que uno puede firmar para decir, bueno, quiero de alguna forma apoyar a este país frente ahora a este desarrollo que existe con los Estados Unidos.
Claro, hay que decir que el gobierno venezolano inició una campaña para reunir firmas en todo el mundo para presentárselas al presidente Obama, y el moto de esta misiva es Venezuela no es una amenaza, es esperanza. Y bueno, aprovechemos también esta ocasión. Yo aprovecho esta ocasión también para decirle, si tienen la posibilidad, firmen también esta carta y así pueden cooperar un poco para apoyar a Venezuela.
¿Cómo y dónde?
Hay que buscarlo en internet. Yo lo voy a hacer en los próximos días. Y el presidente Maduro espera poder entregar, ellos calculan unos 10 millones, por lo menos, espero que sean muchos más, de firmas, entregárselas a Obama para esa cumbre de las Américas en Panamá el 10 y 11 de abril. Pero, digamos, cualquier persona, me imagino que los jóvenes, mucho mejor que yo, pueden encontrar rápidamente esto en internet. Pero eso es una posibilidad. Ahora, naturalmente, que en Venezuela hay problemas. Pero no se puede negar, hay problemas de todo tipo. Problemas económicos, problemas financieros, problemas de desabastecimiento, problemas, digamos, problemas que uno puede ir enumerando y enumerando. Ahora, uno puede decir, bueno, la gente apoya todavía a este gobierno. Seguramente sí. Yo no sé qué porcentaje, pero en este año hay elecciones. Y ahí habrá que ver. Pero mientras tanto, este gobierno sea el gobierno legítimamente elegido, tiene que ser respetado. Y además, no solamente respetado, se le tiene que dar la posibilidad de poder desarrollar sus políticas. Porque una buena parte, y esto creo que la gente que conoce un poco esto, una buena parte de los problemas económicos y de abastecimiento que sufre el país son provocados. Son provocados y para esto existen experiencias. Ya ha sido probado esta forma de desestabilizar a un gobierno, como ocurrió, por ejemplo, en Chile, en el gobierno del presidente Allende. Y claro, no hay que olvidar también que el gobierno seguro que ha cometido errores y que hay corrupción, no se puede negar. ¿Ya? Yo creo que sería una locura intentar. Ahora, el aparato burocrático existe y seguramente, en parte por lo menos, existe la corrupción en ese aparato burocrático, pero solamente a través de una mayor participación de la gente, una mayor organización de la población, pero además una participación, hacer de esa democracia no solamente representativa, sino también participativa, que era la idea que tenía Chávez, la democracia, tres tipos de democracia, ¿ya? La democracia representativa, la participativa y la comunitaria. Eso hay que hacerlo realidad y el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo, significa indudablemente tener mucha confianza en la población. Significa quizás quitarle un poco de poder a la burocracia para entregársela a los pobladores. ¿Ya? Y no hay que olvidar que este es un proceso que se está haciendo, que no existen teorías sino que es algo que se está haciendo y se está haciendo con todo lo que ocurre cuando uno está haciendo cosas nuevas, con muchos avances, con muchos retrocesos, con muchos errores. Y para eso se necesita también lo que hablábamos un poco antes, ¿ya? Intelectuales, no solamente intelectuales de vanguardia que digan la teoría es esto o lo otro, sino intelectuales de retaguardia, que acompañen, que aprendan, que vean, que observen. Y que después quizás teoricen, pero este nuevo camino es un camino que no está escrito, que hay que escribirlo Y eso lo va a hacer el pueblo, lo va a hacer la población, no lo va a hacer la burocracia. Claro.
Bueno, vamos a dar un aspecto muy interesante y vamos a profundizarlo un poquito. Vamos a dar otra vez una pequeña pausa musical. Bueno, de regreso en nuestro viaje radial por América Latina. Hoy día estamos hablando de Venezuela y bueno, y lo que está causando este nuevo desarrollo con los Estados Unidos, lo que está pasando. Y bueno, Enrique, tú dijiste en antes, bueno, nos daste el ejemplo para pedir también que el gobierno pudiera trabajar, pudiera hacer su trabajo y que la oposición actualmente, junto con el apoyo de Estados Unidos y otros, están, bueno, están de alguna forma buscando posibilidades para influir políticamente, y hablamos también del caso de Brasil, por ejemplo, donde actualmente también hay manifestaciones grandes y es un gobierno entre comillas bastante fresca, ¿no? Todavía, porque bueno, la señora Rousseff tiene como 3-4 meses como presidenta elegida del país, y esto se puede ver una relación también entre estos desarrollos en Venezuela.
Seguramente, claro. Es decir, primero lo de Brasil, hablemos un poco de Brasil y después vamos a ver si existe alguna relación. Naturalmente existe, pero ¿en qué sentido? Brasil, como tú decías, hace pocos meses tiene un nuevo gobierno y ya hoy se manifiestan, dicen los periódicos, millones de personas para pedir la destitución de la señora Rousseff. Es impensable, ¿eh? Es impensable que un gobierno que hace 3 meses entró en funciones, ya pidan que sea destituida la presidenta. Se dice que por la corrupción de Petrobras, que la empresa que en su tiempo fue el orgullo de los brasileños. Pero hay que considerar también, primero, que lo que los periódicos sobre todo destacan es la gran cantidad de gente de la oposición o de protesta contra el gobierno. Lo que destacan menos es que también hay grandes manifestaciones de apoyo al gobierno, crítico, pero apoyo. Por ejemplo, el movimiento de los trabajadores sin tierras ya hizo manifestaciones también grandes de apoyo al gobierno, pero como digo, también son críticos, ya, porque ellos ven que en Petrobras, claro, existe una corrupción inmensa. Ahora, hay que ver qué tipo de gente también participa en estas grandes manifestaciones contra el gobierno. Digamos, según parece, esto no están dirigidos por partidos políticos o sindicatos, sino que son movimientos un poco espontáneos que se han formado y se organizan y se acuerdan a través de las redes. Y seguramente participa mucha gente joven y gente de la clase media. Pero hay que decir también, y eso no se dice muy a menudo, que dentro de esta gente que se manifiesta hay gente que pide la intervención militar. Es decir, están pidiendo una dictadura militar. Entonces, no son solamente manifestaciones contra el gobierno, sino que piden una intervención militar. Después de las experiencias que tuvo Brasil y que tuvo América Latina, yo me puedo imaginar que no puede ser gente que tenga mucho sentido democrático. Segundo, otra cosa que hay que decir también, el principal movimiento junta que existe entre estos son un grupo que en español sería más o menos los enfadados, que está dirigido por un Marcel no me acuerdo exactamente del apellido, que es un ex pastor de una iglesia evangelical. Un movimiento que es muy homófobo, muy conservador. Uno de los lemas que tiene este movimiento es: con Dios en la frente somos imbatibles. Existe, parece, lo que uno puede ver así, ciertas tendencias muy conservadoras socialmente, religiosamente, que muy integristas, diría yo. Y si a eso se junta a otros sectores que piden la intervención militar, hay que tener cuidado frente a eso. Pero sobre todo el hecho que después de 3 meses se le pida que sea destituida la presidenta, me parece una exageración y algo absolutamente inadecuado.
Y puede ver o puede tener que ver también con el caso de que Brasil es el poder más grande económicamente, también puede ser políticamente dentro de toda esta región, y este gobierno, ya desde el presidente Lula, también está formando parte de estas alianzas nuevas que existen. Ya estamos otra vez con Venezuela, en fin,
claro,
¿no?
Claro. Brasil es en la potencia o la subpotencia. Con la potencia de América del Sur, indudablemente. Lo que pasa en Brasil influye en todos los otros países. Por eso, si Brasil mantiene una postura más cercana a Venezuela, no es positivo para los intereses de los Estados Unidos, indudablemente. Y mientras más cerca un gobierno brasileño esté de los intereses de los Estados Unidos, significa al mismo tiempo que se va a estar más lejos de las posiciones de apoyo a Venezuela. Por lo tanto, cualquier desestabilización de Brasil no está mal dentro de este ajedrez que se está realizando. Lo mismo ocurre con Argentina. Hubo hace un mes atrás, o así, una gran campaña, o quizá un poco más, contra la presidenta Fernández, diciendo que algunos periódicos dijeron que incluso se le intentó acusar ante la fiscalía, después fue dejado de lado, pero son momentos de inestabilidad, claro, fundamentalmente la inestabilidad significa también, inestabilidad política significa también inestabilidad económica. A los inversores no les gusta invertir donde hay problemas. A los inversores les gusta invertir donde hay tranquilidad, donde la gente trabaja y no protesta, digamos. Pero, naturalmente, todo esto, lo que pasa en América Latina, tiene que ver con Venezuela. Indudablemente, porque es ha sido el motor de todo este proceso de integración de los diversos países latinoamericanos. Y la otra cosa que yo quería decir respecto a Venezuela es que esta campaña y todo este incesante acosamiento que se ha producido al gobierno de Maduro no ha cesado en ningún momento. Inmediatamente, cuando Maduro fue elegido, no fue reconocido por la oposición. Después se produjeron las guarimbas estas, que fue el año pasado, hace un año, donde se produjeron muchas muertes y ataques. Y yo frente a eso, yo escuchaba estos días atrás y leía los periódicos cómo aquí la prensa le parecía inaceptable que en Frankfurt la gente que había participado en estas manifestaciones frente al, al Banco Central Europeo, habían aplicado la violencia y les parecía inaceptable. Pero eso es lo que ocurre en Venezuela. Ya las famosas guaringas son actos de gran violencia. No es gente pacífica que se manifiesta y pasa por las calles, sino que ahí hay actos de violencia inusitada, mucho más de lo que aquí se pudo haber producido en Frankfurt. Por eso no hay que olvidar que este gobierno ha estado permanentemente acosado por la oposición, por la prensa, por campañas internacionales, y ahora se agrega esto de la declaración del presidente, considerándolo un peligro para la seguridad de Estados Unidos. También se dice, y eso es interesante decirlo, que en Colombia se están preparando grupos paramilitares. Eso no es nuevo, existen, ya han intentado varios y han sido apresados algunos que han intentado crear un poco de caos o hacer atentados en las regiones fronterizas con Colombia. No hay que olvidar, y eso lo traigo a colación, que una situación así se produjo también en Nicaragua. Ya en el tiempo de los sandinistas, primero empezaron así en Honduras, empezaron a formar pequeños grupos que después se fueron ampliando, los cuales atentaban en Nicaragua y después de atentar se retiraban a Honduras y llevaron a Nicaragua la guerra más y más en el interior, lo cual hizo que ese país se desangrara, se perdiera centenares de millones de dólares en infraestructura producto de los atentados, y que finalmente produjera un cansancio psicológico de la población por una guerra que no podían ganar, porque esa guerra o la contra estaba financiada por Estados Unidos, ¿ya? Y eso puede pasar en Venezuela. Si eso pasa, va a ser terrible, porque eso sería una forma más de, digamos, de hacer caer al gobierno, de hacer que la población termine agotada, cada vez económicamente peor, cada vez más cansada por los atentados, por el desabastecimiento, por una serie de cosas. Y en este mismo aspecto, el presidente Maduro recibió también poderes especiales por parte del Parlamento para hacer lo necesario para la defensa del país y para resguardar la seguridad interior.
¿No le conviene ese conflicto ahora con los Estados Unidos al presidente Maduro en este caso, que, bueno, que por lo menos viéndolo desde aquí de Europa, que el gobierno ya parece un poco débil?
Bueno, depende. Depende de decir que débil en qué sentido para los venezolanos.
Es la percepción, digamos, la percepción mía actualmente leyendo la prensa que podemos leer aquí, ¿no? Y que por ejemplo, que el señor, bueno, el presidente Maduro no es presidente Chávez, que Chávez parece que tenía una visión y que podía llevar su población o gran parte de la población en eso. Y ahora claro que vemos también que existe un cambio y cómo se puede transformar esta herencia a un futuro.
Claro, indudablemente Maduro no es Chávez, pero tampoco hay que olvidar que Chávez tuvo una bonanza económica muy grande con la cuestión del petróleo. A Maduro le ha tocado el tiempo de las vacas flacas, ¿ya? Entonces, mucho del dinero que tenía Chávez era por el petróleo, y ahora eso falta. Por lo tanto, tiene que haber una distribución mayor. Y hay que considerar también que algunas medidas o varias medidas del gobierno han sido contraatacadas por la oposición. Siempre buscan formas de eludir el cumplimiento, por ejemplo, de las leyes y cosas así. Esto es una especie de guerra de tercera generación o de cuarta generación, en la cual se utilizan todas las formas posibles para desgastar al gobierno, para desprestigiarlo, finalmente hacerlo caer, ya sea por las elecciones en el mejor de los casos, y si no, por un desgaste que puede ser militar. Esperemos que no lleguemos a eso.
Y bueno, y para ahora, para ya casi estamos terminando, ¿existe una esperanza para este futuro de ese país?
Yo creo que la esperanza mayor es, primero, el apoyo de la población. Y para eso el gobierno tiene que apoyarse en la población realmente, confiar en la población. Menos en la burocracia, más en la población. Mayor participación, mayor poder a la población organizada.